autor y en otra vida también actor. Mexicano, licenciado en psicología, reconocido mundialmente como uno de los conferencistas de habla hispana más importantes. Habif ha roto los esquemas de impacto y alcance de espiritualidad, estudiando la ciencia de la felicidad, combinando el arte, la música y poesía para motivar a millones de personas a cambiar sus vidas. 8 millones de seguidores en Instagram y ahora viene a compartir su nuevo libro, su libro más reciente, Las Trampas del Miedo. Ajá, Daniel Habif llega para desmantelar y ayudarnos a vencer nuestros temores. Yes, please.
Gracias, bro.
Daniel Habif, bienvenido.
Gracias, hola, querido.
My name is. Hola, my name is. My name is. Hola, my name is. My name is. Hola. Hola, my name is. My name is. My name is.
My name is. Hola, my name is Daniel Habif.
What's up, my brother? Good to see you.
Igualmente. Siempre. Siempre, siempre me da gusto verte, brother. Te veo en las redes sociales.
Igual.
Capo, man.
Gracias a las redes sociales, aunque no nos vemos por mucho tiempo, se siente como que nos estamos viendo todos los
la
días.
La verdad es que sí. De alguna u otra forma te vinculas ahí.
Sí, te sientes desconectado si no subes un post, por ejemplo. ¿Cada qué tiempo? ¿O cuál es el tiempo, el periodo más tiempo que has durado sin subir algo, sin sentirte como que estás abandonando a tus seguidores?
No, hace un buen rato que dejé esa tiranía, man. Hace un buen rato.
¿Lo ves como una tiranía?
Sí. Me gusta desconectarme porque eso es una extraña forma de tener paz ahora. En mi caso, puede ser un poco drenante. Aunque lo considero que forma parte de mi trabajo, soy muy estructurado para el contenido que hago. O sea, desarrollo mi contenido. No posteo en una hora en específico, sino cuando
te salga.
Sí,
cuando ¿No crees en esa cuestión del algoritmo y todo eso?
No, seguramente funcionaría más y mejor. Pero imagínate acomodar mi vida a un algoritmo. Ah, no, a la mierda, no, bro.
Es lo
no,
que
no.
Hace la mayoría de los influencers o de las compañías o personas que están tratando de ganar seguidores, por ejemplo, en las redes sociales. Pero tú no vives pendiente
les
de eso.
Les deseo toda la suerte del mundo. No, yo no.
¿Cuándo dejaste y cómo lograste decir, ok, no vivo para las redes sociales?
Es que hay un momento. Primero, las redes sociales logran cambiarte la bioquímica del cerebro. O sea, se convierte en esta adicción a la dopamina instantánea, ¿no? Y luego la tiranía de los números, de los likes, de los views, de los comentarios. Esto termina por justificar tu valía. Entonces, te conviertes en una estadística, en un número. Y no tengo pensado ser condenado a esas expectativas. No, la verdad es que no. Y digo, uno puede crear toda una estrategia para mejorar a lo mejor su contenido, pero me gusta más el asunto de ser auténtico. Cuando quiero compartir algo, simplemente lo comparto.
Me llama la atención porque estuve en Madrid hace un par de semanas y vi un señor colombiano que no tiene brazos y toca piano con los pies.
Wow.
Y me llamó muchísimo la atención, lo entrevisté ahí, lo puse en mis redes sociales y cuando lo estoy subiendo, había un grupo de personas ahí, entre ellos un muchacho de unos 13 o 14 años y se dio cuenta de mi cuenta, cuando estaba hablando con el hombre, el pianista, él se da cuenta de que mi cuenta está verificada y él como que empezó a hacer fiesta, a celebrar, mira mami, papi, él está verificado, usted es famoso, pero me llamó la atención de que él, el little check de tener el confirmation en el Instagram, él lo vio como una cosa tan grande. Y al final, le dije, ¿puedo hablar con su hijo un momentico? Estaba ahí con sus padres, sí, cómo no. Le dije, mira, es bonito tener seguidores y tener, you know, un confirmation, un verified en Instagram, pero más importante es esta historia de vida que estamos viendo aquí estos momentos. Sí. Pero me llamó la atención de que la juventud y muchas personas están enfocados en ser verificados, en los likes, en los comentarios, en ser aceptado por un desconocido en las redes sociales y no se dan cuenta de las lecciones de vida y las bendiciones que tenemos. Sí. Imagínate este hombre sin brazos, tocando Beethoven con los pies.
Sí, rompiéndote el esquema de la cabeza. No, querido, sí es complejo vincularte con 10 personas en tu vida real. O sea, amar, querer compartir con ellos de forma real. Ahora imagínate, claro, millones de personas. Ahora, es hermoso, es un privilegio, claramente, que tu contenido pueda servir, generar valor, significado, etcétera. Pero no puedes compartir con todos. Ahora, lo importante es que todos sí te quepan en el corazón, eso sí. Porque si no, no seríamos mejor que cualquier dictador que convierte a un ser humano en un número, en una uh-huh. estadística más. Y estoy de acuerdo contigo. Ahora eso representa la credibilidad, ahora esto representa también tu valía dentro de la sociedad, en el ecosistema digital. Las redes sociales, caramba, tienen sus ventajas y sus desventajas. Ojalá los jóvenes comprendan que los likes no te quitan lo estúpido. O sea, no. Eso no es así. No es así. Tremendo. Yo también he compartido con muchos chicos que, uy, ¿cómo logro 1,000 seguidores? No, ya, si esa es tu motivación, ya empezaste mal,
cabrón. Sí.
O sea, ya, más bien dicho, si tienes algo que decir, si hay un discurso que tienes que decir, claro, si hay una narrativa, apégate a ello, sea auténtico, paga el precio por tus ideas y listo.
Daniel, tú siempre tienes algo que decir y algo positivo que motiva, que inspira, que te pone a pensar. Y gracias por lo que haces, por inspirar a los demás, por levantar los ánimos de las personas que ni siquiera conoces, ¿no? Gente que te sigue. Pero también de vez en cuando te metes en la cuestión política, uh-huh. que quizás a mucha gente le llama la atención. Primordialmente, y muchas gracias por estar pendiente siempre de nuestros hermanos cubanos en la isla de Cuba, de estar pendiente de lo que pasó con el 11 de julio, lo que ha pasado ahora también el 15 de noviembre, y escuchar, ¿no?, los gritos de democracia de parte del pueblo cubano. Pero más recientemente también opinaste y subiste en tu Instagram acerca de Nicaragua con la situación con Daniel Ortega. Escribiste: que nadie olvide que los nicaragüenses sacaron a Somoza y tarde o temprano lo harán con el asesino de Daniel Ortega. Porque nuestros países, ¿por qué nuestros países no han logrado terminar con estas dictaduras a manos de asesinos narcisistas? ¿Qué podemos hacer para no repetir la misma historia? ¿Por qué seguimos repitiendo la misma historia cuando la historia la tenemos en los libros? Sabemos el sufrimiento hablando con nuestros padres, con nuestros abuelos. ¿Por qué seguimos repitiendo los mismos errores?
Bueno, hoy la minería del miedo. Hay gente muy astuta, muy inteligente, que logra capitalizar estos miedos colectivos y utilizarlos para dominar una sociedad. Sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de ideologías. Tú bien sabes, El dragón creció en Cuba, ¿no? Ahí le crecieron las garras y la garganta y es como el Seol que no se sacía. Y esa misma ideología pues fue permeando como un virus en diferentes lugares de Latinoamérica, Nicaragua, Venezuela, ahora Honduras, Bolivia. Esta extracción que proviene claramente del viejo continente. La cultura está ahí para siempre recordarnos lo necios que podemos llegar a ser. La historia siempre está ahí para recordar que el ser humano está más dispuesto a hacer algo por dolor que por vivir en paz y en gozo. Pero creo que ahora están haciendo una nueva oleada de luchadores, ¿sabes? Porque la verdad ya es un tabú. Ya es algo... Tú puedes ocultar la verdad, pero no puedes destruir la verdad, Enrique. En el caso de Cuba, Cuba no es un barco hundiéndose, es una roca saliendo del golpe de las aguas, de las olas. Y no queda otro destino más que acabar con estos tiranos, con estos dictadores, porque a su alrededor crece tal ponzoña que no les queda otra más que ser envenenados por sus propios colegas. Ahora, el pueblo tiene que dar estos pasos que claramente pueden llegar a ser brutalmente violentos, pero no hay... El asunto es que el bien es muy entusiasta, pero es cero profesional.
¿Cómo así?
El mal es muy profesional, Enrique. Es muy ordenado, es muy disciplinado. Si tú sacaras a un dirigente de una célula de narcotráfico y lo pusieras en una compañía, podría dirigir a 5,000 empleados. firmeza, visión y el es más fácil unir a la gente en contra de algo que a favor de algo.
No es como en las películas que siempre gana el bueno.
No.
La vida real es distinta.
Totalmente. Porque el bueno se cansa de luchar contra el malo. Porque ser bueno es mucho más difícil que ser malo, claramente. Porque se necesita de otro tipo de virtudes. Sostener el mal, te decepcionas, te cambias de bando, claramente. Y más ahora que estamos en una sociedad que promueve el individualismo. Ahora no nos separa la distancia, ahora nos separa la indiferencia. Y el corazón se llena de callos, Enrique. O sea, es tanto el dolor que está a nuestro alrededor que es obvio que hay veces que dices, ya no puedo con tanta tristeza que hay a mi alrededor. Y la empatía solo sucede cuando el dolor de alguien más está de forma genuina en tu corazón.
Entonces, cuando nos afecta personalmente.
Cuando realmente te afecta. Cuando tú estás comprometido con tu causa, utilizas tus medios, utilizas tu voz. Uh-huh. Y hay gente que podrá creer que lo haces por cierta razón o por otra razón, al igual que conmigo. Pero tenemos que pagar el precio de ser criticados, enjuiciados, por aquello en lo que crees. No sé si lo que creo yo sea lo mejor, pero estoy dispuesto a pagar el precio por mis ideales, por mis convicciones. Así no sean las mejores para otras personas. Y ser quien eres en una sociedad que te quiere aceptar tal y como no eres, eso es un maldito reto y es un verdadero éxito.
Sí.
Claramente lo que estamos viendo y está sucediendo en mi país, está comenzando también a gestarse, en México, sí. Claramente. Lo ves, ¿no?
Desafortunadamente,
la polarización, sí. Este adoctrinamiento, cuando ves al gobierno meterse en la educación, eso no es educación, eso es adoctrinamiento. Y claro, me hablarán de privilegios. Digo, es muy profundo, pero creo que cualquier ciudadano que no aporte a sus comentarios probablemente a la política. A mí no me importa si son de izquierda o de derecha. A mí me importa si son de arriba o de abajo. Eso es lo que me interesa. Es el estado putrefacto de los tipos que se sientan en las sillas que dirigen nuestras naciones. Las ideologías, las posturas políticas tienen esta extraña combinación. Uno puede ser lo más izquierda de la derecha, uno puede ser lo más derecha de la izquierda o el centro, pero es el corazón, cara. Ahora, cuando llegas a ideologías como el socialismo, probablemente el comunismo, probablemente te estés acercando a convertirte en estos personajes. Ahora, pero también en la derecha hay unos tiranos.
Sí. O sea, ¿no te has dado cuenta, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que la gente moderada, la gente del centro, ya no se escuchan esas voces?
No.
Por muy buenas que sean, o que muy buenas ideas que tengan, por muy buenos seres humanos o líderes que sean. En el extremo a la izquierda y los extremistas a la derecha en los Estados Unidos son los que más bullas están haciendo, los que más dividen, pero la gente como que gravitan más hacia esos lados y hay menos personas o las voces, no se escuchan la gente moderada.
Bueno, creo que lo que te decía, es más fácil unir a la gente en contra de algo que a favor de algo, porque el odio moviliza más que el amor. Es una energía mucho más poderosa. El odio hace una herida. El amor la sana, pero la herida marca, el amor borra. Entonces, claramente el centro, el balance es lo más difícil de conseguir en la vida, en cualquier lugar, en el mundo profesional.
Claro, pero yo veo que hoy en día hay menos balance y hay más intolerancia. La gente están completamente, o sea, no toleran otra opinión, no toleran otro pensamiento que no sea el de ellos.
Bueno, porque esto suele ser una postura bastante radical. Quien se la vive criticando a los demás probablemente cree que sabe cómo deberían de vivir los demás menos ellos mismos, ¿cierto? Uh-huh. Y cuando tú atacas la felicidad de alguien es porque la felicidad de esa persona te demuestra a ti que hay otra manera de ser feliz. Si tú atacas la tenacidad, la valentía de alguien, es porque probablemente te recuerda tu propia cobardía. Ahora, unir, tejer, es un, más que ser una ciencia, es un arte. Nuestras diferencias no deberían de ser acantilados, deberían de ser puentes. Ahora, esto suena muy romántico, muy, 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 muy idealista. Es una utopía, pero vale la pena soñar con eso. Los soñadores, Enrique, sueñan con balas que se convierten en abrazos. Los soñadores creen en la libertad de Cuba. Yo creo en la libertad de Cuba, creo en la libertad de Venezuela. Yo sueño con estar en la Carlota libre, sueño con un día presentarme en La Habana, sueño con que me dejen entrar a Honduras, con que yo pueda estar en Nicaragua, ¿no? Patéticos los que defienden a sus verdugos. Esos son tipos patéticos. O sea, el oprimido que defiende a su opresor. Uh-huh. Es porque tiene domesticada la cabeza. Es porque tiene conquistada la cabeza. Es porque le arrancaron lo salvaje. Porque ha erradicado su pensamiento crítico en el nombre de la ira. ¿Me explico con esto? Uh-huh. Y para ello hay que reestructurar claramente la educación, que es un asunto transversal. Y bueno, creo que parte de nuestro trabajo, ¿no? Porque nos pongamos, creo que nosotros hacemos una diminuta aportación, uh-huh, a ese empuje, ¿no? A hablar. Hay otra forma de vivir y tenemos que levantar nuestra voz. No podemos dejar que, claro, la voz de nuestra conciencia se quede afónica.
Claro. En tu nuevo libro, nos preparas un manual para abordar conflictos y superar miedos que nos roban de nuestra propia libertad, diría yo, ¿no?
Sí, señor.
¿Qué le dirías al pueblo cubano que continúa pidiendo libertad frente a una dictadura tan cruel, tan larga, tan violenta?
Sí, quedarse en donde no hay paz es huir de su libertad. Y no hay nada más insolente en la vida que no trabajar y dar tu vida por la libertad. Eso es un precio altísimo. Altísimo a pagar. Y para mí puede ser muy fácil porque yo no vivo en Cuba, porque jamás he tenido que pasar por esa crueldad y cruzar esos fangos. Pero también lo digo de frente, yo sé que delante de ellos está la violencia, la muerte inoportuna, pero el mal tiene que retroceder, el bien tiene que empezar a trabajar de forma ofensiva y no únicamente defensiva. Claramente, con sabiduría, no estoy tratando de que la gente salga y que se kamikazee. De verdad que esto no es lo que yo quiero, porque la revolución más incendiaria que existe es la del amor. Eso me queda clarísimo. Pero por amor uno defiende a su madre, por amor uno defiende a su abuela, por amor uno defiende a su amigo y por amor uno defiende a su compatriota. Y ese amor te hace soportar a personas que dañan más que las balas. Y la gente que está ahí arriba se mantiene gracias también a nuestro miedo. Si les arrancas a ellos la bota que nos ponen en el cuello con el miedo, de alguna u otra forma terminarán cayendo. Y creo que hay que doblar las rodillas. En mi caso, no he encontrado otra forma de hacerle frente al mal desde mi creencia espiritual. Bueno, podríamos hablar ahora.
Sí, o sea, doblar la rodilla en el sentido, sí, de agradecimiento, sí, o orar más.
No, y de orar, ¿no? Digo, esto puede sonar también romántico, pero considero que el ser humano necesita tener estas herramientas de fe y de espíritu para hacerle frente a estas gigantescas incertidumbres. Uh-huh. Yo no sé si esto lo resuelva todo, pero por lo menos lo hace soportable. Tener fe hace soportable esto.
La fe es necesaria.
Sí, 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 sí. Se necesita mucha fe.
Hay que
fe
creer
para
en algo, ¿no?
Para sí, poder. Sí, totalmente, totalmente, totalmente.
Tú empezaste tu carrera como actor en telenovelas en México. Y luego estudiaste psicología.
Ahora estoy terminando la carrera.
¿Sigues estudiando? ¿Con qué tiempo?
Bueno, cuando se quiere siempre hay tiempo, ¿no? A los que esperan nada les llega, querido.
Así es.
Yo me organizo, tengo prioridades. No vivo obsesionado con la velocidad, entonces tengo muy claro lo que quiero hacer todos los días. Me estoy enfocando en criminalística, porque tengo un proyecto dentro de las cárceles en México y me apasiona claramente la mente criminal. ¿Por qué llegamos a esos lugares? ¿Por qué si yo a lo mejor he tenido ganas de matar a alguien?
Hola, my name is. Hola, my name is. Hola, my name is. Hola, my name is. ¿Has tenido ganas?
Yo sí, querido, yo sí.
y has llegado como hasta de planificar cómo sería eso?
No, pero claro que he tenido ganas de venganza, ¿no? De ver. Yo crecí en Mazatlán, Sinaloa, querido. Es un puerto que fue golpeado por la violencia, perdí amigos, fueron asesinados por el narcotráfico, ¿no? Y cuando pierdes a gente que te la arrebatan, que amas de forma profunda, claramente nacen estos, claro, estos pensamientos, ¿no? Me han arrebatado gente muy cercana, familiar. Hablo y se me corta la garganta, ¿no? Porque obviamente, pero la venganza solo es dulce para el alma enferma. Y eso, el amor siempre te hace caer en los brazos concretos. Pero pensarlo, porque hay gente que sí lo acciona, probablemente las circunstancias, la cultura, que puede ser marginal, el quebranto económico. Yo he hablado con jóvenes que tienen 100 años de condena, chamaquitos de 23 años.
Qué pena.
Y dices, es un momento en donde te cambia la vida, en donde no pudiste tener dominio propio. Y llegar ahí no para reconciliar, no para justificarlos ni para enjuiciarlos, sino para comprender que lleva el ser humano a esa.
Lo que se llama en inglés es el mens rea, ¿no? Yes. El estado de la mente del ser humano y cómo un ser humano puede llegar a ese punto.
Y claramente esto, puedes tener un daño en tu sistema nervioso, uh-huh, ¿no? Tu sistema cognitivo, en lo sensorial, puede haber N cantidad de un detonante también,
que de repente una combinación de cosas que nos pasan
un trauma,
a nosotros,
claro,
en nuestras vidas, y de repente uno explota y comete una barbaridad, una locura.
Una patología.
Que puede afectarle o quitarle la vida a una persona, o puede afectar su propia vida o de sus seres queridos por el resto de la vida.
Sí, sí,
sí. Fascinante. Yo encuentro fascinante que tú estés estudiando eso.
Sí, ¿sabes qué? El asunto de prever, uh-huh, de identificar. Cuando hablas con estas personas que crecieron en buenas casas, buenos hogares, a lo mejor pensaríamos el estereotipo que el asesino es aquel que creció en un lugar nada más marginal, y no. Te encuentras con personas que se desarrollaron en hogares cristocéntricos, muy amorosos, una escuela tal, la economía era estable, y llegan a lugares terribles. Y te preguntarás por qué alguien decide cargar un arma y ponérsela en la frente a alguien, ¿no? A lo mejor porque nunca te sentiste significante, porque en este momento tú eres la persona más importante para esa persona, porque de ti depende su vida. Entonces, si fuiste odiado, siempre vas a encontrar la forma de odiar a otros o de exigirle al mundo que te ame. Por eso estos tiranos, cuando llegan a las presidencias, buscan a toda costa su significancia, ¿no? Si no encuentran la admiración y van y la buscan en un círculo social, obligan a los demás, y si no son respetados, y el respeto se gana, no se pide. no se exige, ¿no? El amor no se ruega, se riega. Entonces a mí eso me parece fascinante, y el libro aborda claramente el miedo desde la biología, desde la psicología y desde la parte espiritual, este uh-huh, triángulo virtuoso, y por eso decidí, bueno, fueron 4 años de mucho trabajo, de mucho estudio, también de charlas con otros extraordinarios especialistas que aportaron a mi vida cosas muy interesantes.
Aquí también, hablando del libro, dice que esto es para desmantelar el temor paralizante a la tiranía del autosabotaje. ¿De qué manera? Danos unos ejemplos de cómo crees tú que el ser humano hoy en día se hace un autosabotaje. Quizás sin darse cuenta.
Sí. No sé, en mi caso, la tiranía de la excelencia, que es es otra forma de huir de ti mismo, ¿no? Esta historia de siempre querer hacer mejor y mejor y mejor y mejor las cosas y no permitirte una vulnerabilidad. Reconocerlo en ti es un trabajo importante. O sea, encontrar la herida es parte de la, De la cura.
¿Crees que el latino sufre más con eso por la cuestión del machismo en nuestras casas, nuestros hogares?
No podría decírtelo a ciencia cierta, porque creo que el contexto importa, las circunstancias que te rodean. Yo fui educado pues de forma militar, por ejemplo, pero me educó mi madre y claramente vi el machismo, pero eso no me impactó a mí, porque creo que cuando tomas la decisión de no vivir de esa forma, uh-huh, encuentras otra manera también de ser feliz. Pero sí, el latino sí tiene esta manera extraña de pensar que el ocio no puede ser productivo también. Me explico con esto. Al mexicano tú le preguntas cómo estás y suele contestarte en chinga, que eso significa pues trabajando, ¿no? Echándole bolas, pero no, porque trabajar más no te hace más productivo ni más efectivo. O sea, si tú no quieres regresar a tu casa, probablemente no tengas un buen hogar. O sea, si te la vives nada más en el trabajo y te olvidas de las cosas que son fundamentales de la vida y llegas a un éxito y ya quieres conquistar el otro, probablemente tienes esta alma de conquistador, pero no sabes colonizar, no sabes regar, no sabes construir una mansión, pero no un hogar. Uh-huh, uh-huh. Y sobre todo aquellos que viven con esta hambre voraz, ¿verdad? Y uno puede entrar triunfalmente por una puerta, pero puede ser la puerta equivocada, güey. O sea, puede ser exitoso en lo equivocado. Y estas son formas de autosabotearte. Ahora, volteas a ver al latino, y yo conozco pocos latinos que no tengan una capacidad de resiliencia, de soportar golpes letales y siempre transformar esos golpes letales en algo honorable. Esto es algo también de nuestra, que está en nuestra sangre, ¿no? En nuestros huesos. Pero esta cultura que nos rodea, que nos atasca de estímulos, o sea, en las redes sociales, pues comparas tu vida. O sea,
comparas tu vida con la vida de los demás, aunque sin querer queriendo. Uno lo hace, sí, con los carros, con la ropa, y uno tiene que darse cuenta que uno, o sea, yo no sé, yo lo veo de esa manera, no es saludable para nada compararte con otra persona. Compárate. Y yo siempre lo digo y me lo recuerdo todos los días. ¿Cómo estaba yo el año pasado en esta etapa? Uh-huh. En mi carrera, ¿cómo estaba yo hace 5 años? O sea, competir contra uno mismo, no contra los demás, ¿no?
Demasiada competencia hay en el espejo como para salir a competir con alguien.
Sí, 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 sí.
Es un trabajo muy arduo, ¿no? Conocerte a ti mismo. ¿Quién se...?
Y aceptarse, reconocerse.
Bueno, ese es el reto del ser humano. Primero, descubrir quién es, Enrique. ¿Quién eres? Luego, aceptar quién eres. Y luego, ser quién eres.
Esas prioridades a veces están al revés. A veces la gente...
O a veces el personaje se traga a la persona, ¿no?
Y ahí vienen los peligros.
Por supuesto, porque es frustrante. Parecer más fuerte de lo que eres es muy desgastante. ¿Quién postea sus fracasos?
Nadie. Solo que se ve en las redes, qué bonita relación, qué bonito carro, mira mi casa, qué linda.
Sí, ojalá ojalá y pudiéramos comunicar esta invulnerabilidad también, ¿no? Los dolores que nos aquejan, las tristezas que nos aquejan, nuestras mezquindades. No hablar desde pedestales, ni intelectuales, ni morales. Y no compararnos, porque esto nos deforma, ¿verdad? Uh-huh. Aceptar los talentos y dones que tenemos. O a lo mejor quieres la vida del que ves en las redes sociales, pero no, uh-huh, estás dispuesto a pagar lo que él pagó. Quieren tus bendiciones, pero no quieren pasar a lo mejor por el pedregal que tú pasaste, ¿no? Eso es el éxito de la noche a la mañana. Pues sí, lo conseguí 30 años después. Y sigo construyéndolo. Sí, las redes sociales, el asunto de construir tu identidad a partir de ser deseable, que te valore solamente por lo que otros desean de ti o de tu cuerpo, no por lo que tu cuerpo hace de ti. Es un reto, querido. Es un reto ya. El mundo que nos espera claramente es más complejo.
Hablando de ese mundo que nos espera y que es súper complejo, violento, mucha incertidumbre, saliendo de la pandemia, mucho desempleo, las economías arriba, abajo, la gente ya, ahora estamos empezando a viajar de nuevo y vernos.
Qué importante era tocarnos,
sí,
¿no?
O sea, extrañaba darte la mano y verte en persona. Qué bueno que estamos compartiendo así de esta manera. Pero también me pongo a pensar también de las prioridades de las distintas generaciones y las prioridades de esta nueva generación comparada a la nuestra, comparada a la de nuestros padres, a la de nuestros abuelos, que era una generación bien trabajadora, que como mencionaste ahorita, que te construían. ¿Qué hay que hacer? Construir una casa. Mi abuelo construía una casa. Hoy en día, como la todo se quiere hacer y resolver a través de las aplicaciones.
Sí. ¿No? Microwave solutions.
Yeah. ¿No? So what's the solution to that? Is there a solution to battle that? Or es parte de la realidad. Es un arma de doble filo las redes sociales y la tecnología.
Sí, es increíble porque hoy la ignorancia parece ser ya una opción, ¿verdad? O sea, si quieres saber algo, es extraordinario la capacidad que uno tiene para adquirir conocimiento. Pero al mismo tiempo, este conocimiento no está siendo aplicado. O sea, sabemos mucho, pero no hacemos mucho. Y la vida es el libro de los hechos, no de los intentos. Y creo que probablemente las generaciones de los 40, 50, 60, 70, eran generaciones que se forjaron en el trabajo. No porque no por el mérito, sino que lo sudaron. También creo que esta nueva generación tiene mucha pasión. Son valientes.
Tienen visión.
Sí, querido, pero creo que no sé si en algún otro momento de la historia 6 o 7 generaciones están conviviendo al mismo tiempo. O sea, ahorita hay 6, 7 generaciones conviviendo al mismo tiempo. Y hay unos saltos cuánticos, ¿no? De la generación X a los boomers, a los millennials, a los centennials, a los tal. Ahora, hay muchos que se quejan de la generación millennial, pero pues ellos fueron los que lideraron esa generación, güey. O sea, tampoco puedes olvidar eso.
O sea, ¿qué culpa de ellos?
No sé si
cualquier
culpa.
Cosa que estén criticando de los millennials, tú creaste
esa generación. Bueno, yo creo que es, ¿no?, gran responsabilidad de las generaciones que tuvieron la oportunidad de avanzar antes de que ellos llegaran a la madurez, de dejarles nuevas herramientas. ¿Por qué? Porque también no significa que esté muy bien trabajar de lunes a domingo y aceptar los gritos de tu jefe y las humillaciones. Eso lo aguantó tu padre, eso lo aguantó mi madre. O ya no lo aguantas. Y eso le llaman de cristal. No, eso no es de cristal. Es ya no estoy dispuesto a soportar estas vejaciones o estas humillaciones.
Correcto.
Entonces hay un rebalance. Yo creo que se está acomodando. Pero esa es la tensión diaria.
Muy interesante, porque y me molesta tanto. No, porque esta nueva generación de cristal y son muy delicados. No, son gente delicada, son gente que están con los pies sobre la tierra, se dan cuenta de que basta ya, lo que era aceptable en el tiempo de mi abuelo, no es aceptable con el conocimiento y lo que he vivido yo y el sufrimiento de otras personas.
Por supuesto, y no puedes educar a la generación como se le educaba hace 50 años. Eso ya no existe. O sea, ya no existe, es arcaico. O sea, no puedes construir la compañía del mañana con las armas y las herramientas del ayer. O sea, este mundo es tan mutante que lo que sabías ayer, hoy ya no sirve. Entonces, solamente a través de este aprendizaje tienes la capacidad de adelantarte al futuro más predecible. ¿Me explico? O sea, lo que hace 20 años era una estupidez, hoy es una genialidad. Entonces, hoy las ideas, la creatividad, es una de las armas más poderosas de la generación. sea, todas estas ideas que eran consideradas absurdas o contraculturales o salvajes, hoy están forjando el futuro, están forjando las sociedades. Y también creo que hay esta capacidad de hacerle frente a aquellas cosas que no funcionaban. O sea, no porque tu padre lo haya aguantado, tienes que heredar eso que tu padre aguantó. Hay que heredar a lo mejor las virtudes más importantes del ser humano, su piedad, su gracia, su misericordia, su amor, su gratitud, su empatía. Estas son las virtudes que se necesitan claramente para... Estamos en un momento en donde cada día hay más máquinas. Entonces, el reto del ser humano va a ser actuar como humano, no como máquina. Entonces, forjar, tejer claramente la máquina con el hombre sin perder la sensibilidad, considero que es uno de los retos más grandes. ¿Por qué, Enrique? Porque el ser humano ya puede trasplantar un corazón, pero no ha aprendido a llenar su corazón de amor propio. Uh-huh. Conquistó la luna, pero no se conquista a sí mismo. Quiere llegar a Marte. Sí, está bien, brother. Qué extraordinario sueño. Yo admiro a Elon Musk, pero pues lleva 3 divorcios, carnal. Entonces, probablemente me puedan linchar por esto, pero por regresar a tu casa y no tener con quién compartir a lo mejor ese sueño, o sea, estar dispuesto a implosionar, cabrón, tu vida privada e íntima en el nombre, cabrón, de la gloria, de la trascendencia y del legado, en mi caso yo no estoy dispuesto a pagar ese precio. Tú me ves, pues viajo con mi esposa, esa es mi manera de dirigirme. No significa que todo mundo se tenga que dirigir claramente.
Esto es lo que funciona para ti.
Claro, esto es lo que funciona para mí, pero creo que ese es el balance, ¿no? O sea, malabarear, construir vidas donde tu vida profesional y tu vida íntima puedan converger sin generar conflicto. Oye, yo no regreso a mi casa y separo lo profesional, al contrario, incluyo mi vida en mi mundo profesional, en mi mundo profesional. Y creo que ese es el reto. O sea, queremos parecernos a estos personajes. Yo quiero ser Steve Jobs, pero Steve Jobs lo único que no quería era ser tú.
Yo quiero tener la cuenta de banco de Steve Jobs.
Sí, será.
Sí, yo no quiero ser Steve Jobs, yo quiero la cuenta.
Bueno,
¿quién no?
¿Quién? No. Piénsalo. Hay un momento en donde llega una cantidad de billete que ya no hay diferencia.
Sí, es verdad. Yo lo digo jodiendo.
Sí, pero ya no,
no hay diferencia. Yo gano lo suficiente y estoy cómodo donde estoy. Hay gente que, verdad, ven el dinero como un motivador y se despiertan todos los días con una preocupación. Gente que conozco que están podridos en dinero y no son felices. Necesitan más dinero. Hay un dicho en inglés que, ¿cómo es? Una canción también, More Money, More Problems. Mientras más dinero, más problemas. Y es verdad, chico. Uno debería de vivir no por ver cuántos ceros tiene en la cuenta de banco, sino todo lo que estás explicando, sí. Las cosas importantes, tu familia.
Bueno, eso lo dices tú porque salud. Tienes mucho dinero. Eso es lo que pensaría.
Right. ¿Y pero cuál sería la respuesta?
No, bro, yo he estado en las banquetas.
Igual.
Y en los banquetes.
También. Yo todo lo que tengo yo, sí. En el caso mío, creo que en el caso tuyo es igual, sí, lo hemos trabajado. Tú no naciste en cuna de oro,
no.
Yo tampoco, lo he trabajado, lo he sudado. No. Entonces sí. Por eso también lo sé apreciar, sé valorar. Y para mí es importante también compartir mi historia.
Sí.
Y creo que nos sentimos conectados en ese sentido de compartir para ayudar a los demás también a lograr sus sueños.
Nací con el privilegio de ser educado por una tremenda mujer. Por una tremenda madre, ¿no?
¿Vive todavía tu mamá?
Sí.
Dios la bendiga.
Por favor, o sea, es mi superhéroe, ¿no?
Ella es así como tú, que siempre tiene una respuesta, porque Daniela Biff es como... ¿Te acuerdas en los tiempos, cuando yo era joven, mis abuelos tenían algo que se llamaba enciclopedia? Y era una colección de libros, y cuando tú querías saber algo, tú ibas a esos libros y tú buscabas. Right. Hoy en día tenemos el Google que nos dice todo ahí. Pero Daniela Biff es como una enciclopedia y es como una Biblia y es como un libro de psicología, todo en uno. Tu señora esposa, él tiene siempre tiene una respuesta para ti o siempre para todo. ¿Alguna vez él te pide a ti advice?
Sí.
No.
Sí, Angie, sí.
Dijo no, tu
pero,
que no.
Pero Angie es muy, Angie es totalmente pragmática. Ya no me des una conferencia, brother. O sea, no voy a ir. Ya, listo, no me jodas más.
Sí, ya estoy cansado. Te Angie? Escucho todo el día y también me tengo que disparar la conferencia.
Sí. Yo pierdo con ella. Lo que pasa es que mi esposa o gana o empata.
Ok.
hay que perder. Yo no.
Y chico, ¿tú no te cansas de hablar? Llega un punto del día que
casi
tú dices,
no, cuando estoy afuera de los cállate. Micrófonos no hablo casi.
No habla para nada.
No, la verdad es que no soy bastante.
Eso es como los comediantes su gran mayoría los comediantes sí tienen como que un lado oscuro y son gente muy calladas, ¿no?
Sí.
Y por eso
yo soy súper solitario para ¿sí? ese. Sí. O sea, dame un. Motívame, estás vivo. Ya. No sé.
Hablando de ser solitario, y mencionaste a Steve Jobs, él compartió recientemente también uno de sus secretos, que él se escapa un par de semanas, cada, no sé, una vez, un par de veces al año, él solo. Se encierra para él hablarse él mismo.
Sí.
¿Eso lo haces también? ¿Es saludable? ¿También sí, para nosotros hacer eso?
Sí, total. Ojo, la soledad es un lugar para visitar, no para quedarte a vivir ahí. Porque enamorarse de la soledad es muy fácil, ¿no, Enrique?
Hola, my name is. Hola, my name is. Hola, my name is. Hola, my name is. Y una mente sola es una mente muy peligrosa. Tú has estado ahí también.
Sí, querido.
Donde
sí.
Tuviste al punto, que ya lo hemos conversado en el pasado, sí, pero sí. Para aquellos que no saben, donde tú pensaste quitarte tu vida, sí. Suicidarte también.
Bueno, más allá de pensarlo, creo que es algo que ni siquiera se planea. Aparece de un momento a otro, ¿no? Es como un golpe en la cabeza que se te estrella y nacen estos pensamientos catastróficos que te llevan a estados no nada más de exageración, sino muy angustiantes, ¿no? Pero la soledad es un extraordinario lugar para visitar. Primera, porque te dice quién eres. No te cambia, te dice quién eres. Y nacen las preguntas más importantes, las preguntas que revolucionan al ser humano. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? Pero si te enamoras de ella, pues nadie va a estar a la altura de la soledad. Pero en la soledad nadie te defiende de tus argumentos. Te tienes que tragar tus argumentos. O sea, no hay forma de defenderte. Entonces, visitar la soledad, yo lo hago mucho. La contemplación, o sea, observar, te puede sanar, puede disipar una tristeza. O sea, caminar en un parque a las 6 de la mañana solo, el simple hecho de observar la belleza que te rodea puede transformarte la vida, si tienes esa capacidad de vivir en el presente, claramente, ¿no? Y hay muchos tipos de soledad. La soledad que sufren los que emigran de sus países, que no logran construir vínculos. Antes de venir aquí contigo, yo platicaba con mi esposa y con mi equipo lo difícil que es aquí en Estados Unidos construir vínculos, o sea, relaciones, ¿no? Circuitos. Con los que te puedas apoyar, porque luego sientes que no encajas, no compartes las cosas más vitales de la vida, las relaciones se vuelven muy utilitarias, ¿a qué te dedicas? Entonces me junto contigo, entonces ¿cómo me puedes servir? ¿Cómo me puedes ayudar? Entonces las relaciones se convierten en una máquina tragamonedas, ¿no? Yo te doy, tú me das y listo, y esa es nuestra relación, pero no hay una amistad más ficticia que eso. Uh-huh. Las amistades son esas cosas fundamentales para ser seres humanos completamente saludables. Y la soledad es un asunto de salud pública. Debería de ser un asunto de salud pública. Te lleva a tomar decisiones no correctas. Hay estudios académicos que demuestran que los que viven una profunda desolación toman terribles decisiones, aceptan peores trabajos, peores sueldos, no tienen la capacidad de confrontar un conflicto.
Se estancan.
Sí, tienen
les pasa la vida por enfrente. Sí, tiene, y se quedan ahí como
tiene,
que.
Tiene muchas consecuencias.
Autoencarcelados.
Sí. Es que es muy.
O como tú
muy
dices, difícil. El autosabotaje.
Autosabotaje, sí.
Sí. Y a veces la solución o la salida está ahí frente a ellos y no lo quieren ver.
Totalmente.
Yo lo cuento en el caso de mi abuela, que en paz descanse. Ella, un caso de infidelidad. Y ella y mi abuelo le pidió el divorcio. Ella jamás le dio el divorcio. Porque era una mujer muy religiosa. Y me da mucha tristeza porque ella como una, en su mente, pobrecita, es una buena mujer cristiana, buena esposa. Me imagino que ella se fue a la tumba pensando de que ella hizo lo que Dios quería que ella hiciera, y es que fuese ser una buena cristiana, una buena madre, una buena esposa, y siempre lo fue. Pero se murió triste, envejeció, el Alzheimer se apoderó de su mente, esto, y como que dejó de vivir, ¿no? Después de ese periodo feo, que obviamente fue feo para ella, de la infidelidad, pero yo, caramba, ¿por qué vivir, ¿no? Así de el creador, por sin importar cuál sea, y respetando la religión de todo el mundo, esto, no creo que el creador sea tan cruel como que él quiera que uno viva triste, amargado, deprimido, ¿no?
Totalmente no, querido. Es todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. No, nosotros mismos nos gusta encadenarnos. De hecho, considero que seguir a Dios es la libertad más arrolladora, la más hermosa. Cuando estás dispuesto a amar más a las reglas que a la gente.
Y eso es lo que pasa hoy en día.
Claro.
Como que las reglas, yo siempre he dicho que, o sea, el sentido común siempre debería de entrar en acción por encima de cualquier regla, por encima de cualquier ley.
Mira, si el amor es la respuesta, ¿en verdad importa la pregunta? No creo. O sea, si yo estoy dispuesto a separarme de ti porque tú y yo tenemos una diferencia en una idea, es absurdo. Que las ideas se golpeen, pero no los corazones. Uh-huh. O sea, yo puedo debatir contigo todas las ideas que tú quieras. Pero no por ello se va a gestar un deseo malo en mi corazón. O sea, voy a debatir contigo, voy a discutir de forma firme, de forma frontal, cara a cara. No estoy de acuerdo contigo, tirano, ¿no? Y tú me dirás, neoliberal, qué sé yo, conservador. Sí, está bien, son nuestras ideas, pero no por eso te deseo el mal, no por eso. Y cuando la religión te separa de los demás, es una tremenda, tremenda equivocación. Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Y a lo mejor ese es el problema, Enrique. Que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No nos amamos. Y por como no nos amamos, así odiamos al otro. Nos odiamos a nosotros mismos, ¿no? El asunto de la... Bueno, si hablamos de la infidelidad, nos vamos a meter ahí en aguas pantanosas. Pero tienes razón, hay gente que se muere y todavía no la entierran. Yeah. Ahí tienes toda la razón. Y hay otros que van tan a prisa que creen que la muerte no los va a alcanzar.
Toda la vida es un balance.
Que es imposible, Enrique. Piénsalo, es imposible tener un balance en la vida. Ese nirvana no existe. No, hay momentos para estar en la oscuridad, o sea. Hay momentos, o sea, yo no siempre le pongo buena cara a las cosas. Hay veces que le pongo cara de culo a las cosas. Por supuesto, no siempre estoy de buenas. O sea, no voy por la calle, mucha luz, sí, soy muy feliz.
¿Eres humano?
Claro, y hay que aceptar esas divergencias en nosotros. Si uno se puede motivar, la motivación te lleva a un lugar, la disciplina te lleva a lugares donde la motivación no te va a llevar, claramente. Pero que te caiga bien tu sombra es importante. Porque entonces no eres íntegro.
Tenemos que amarnos para poder amar a los demás.
Sí, señor. Sí.
Definitivamente.
Aceptar nuestras grietas, Enrique.
¿Ya aceptaste el miedo del, o ya superaste el miedo de volar? Sé que no te gusta volar.
Lo sigo desmantelando. Sí. La verdad es que, pero ya no sufro 48 horas antes de, o sea, mañana que vuelo, por ejemplo, ya no estoy ahorita pensando, ya no me atormenta. Ya descubrí que me da más miedo el despegue que cualquier otra cosa. Entonces tengo miedo hasta que empieza a moverse el avión, ya me empiezo a poner medio tenso, ¿no? Le volteo a ver la cara al piloto, así de a ver si el güey no está deprimido, no sé. Así de, me dejó mi mujer. Pero ya que despega el avión, pues ya, como diríamos en México, me chingué. Ya no hay mucho que hacer. Y si, eso sí, no viajo sin mi esposa, brother.
¿Por qué?
Es como que es este. Me acompaña, la verdad. Y eso me ayuda mucho a soportar ese miedo, esa fobia.
O sea, estás viajando más con tu esposa ahora. Perdón, sí. Pensé que habías dicho que ya no, o sea, que no, por eso no viajo con mi esposa.
No, ahora viajo con ahora viajo mucho más con mi esposa, ¿no? O sea, me generaba un terror horrible como morirme, No es que quiera que se muera mi esposa conmigo, pero
esto, puta, no sé.
Es que me puse a pensar.
Nos fuimos ahora al lado oscuro de Daniel Aviv.
Yo pensaba y dije, puta, ¿por qué te...? Qué cagado que te llegue la revelación en un programa.
Es no, mierda. Eso es como la película esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa película donde la gente van soñando las cosas que pasan?
Que ven el...
Final Destination.
Final Destination 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dios mío.
Mierda, sí. Es que esos pensamientos catastróficos son horribles.
Las trampas del miedo es el nuevo libro de Janie. Te voy a cambiar el nombre y todo.
No te preocupes, siempre me lo acaban.
La gente va a pensar David que estamos borrachos.
David Javid, Daniel Pafif. Sí. Bueno, me vale madres como... O sea, nunca corrijo a alguien ya. No, sí los corrijo, perdón.
Nombra,
sí.
le puedes decir como tú quieras. Lo importante es que compres el libro.
No, Daniel, lo importante Daniel es que Javid. Lo leas.
Eso es importante. Sí, está disponible en audiobook también, ¿no?
Sí.
¿Disfrutas esa parte de leer el libro? Como tú lo lees en tu propia voz,
es un proceso largo, ¿no?
Sí. ¿Son cuántas páginas? ¿Qué tiempo te demoró leer todo esto?
Dura como 22 horas.
22 horas leer 400 páginas.
Pero está increíble. El audiolibro lo musicalizamos todo.
¿Sí?
Cada capítulo. Y lo hicimos
con... No porque el libro estaba aburrido.
Sí, no. Yo no.
Para que no se duerman.
No.
Hay música.
Usamos... Esto suena muy clavado, pero usamos unas frecuencias que se llaman solfeggio, que se utilizaban...
Ah, estás controlando los cerebros a través de los audios.
No, ya me van a decir que ya estoy...
¿Están escuchando?
No, se usaban en los cantos gregorianos estas madres, estas frecuencias que construyen unos armónicos preciosos y promueven estos estados de serenidad. Entonces, digamos que el ambiente, la narración... Se convierte en una experiencia auditiva súper, súper cool. Y no se había hecho en los audiolibros.
Eso está perfecto para fumar mota y escuchar el audiolibro de Daniel Javier.
Para aprenderte un gallo. Para aprenderte un gallo.
Dile no a las drogas, estamos jodiendo.
¿Eh?
Daniel, siempre es bueno verte, mi hermano. Es fascinante hablar contigo. Yo me quedo aquí como que escuchándote y uno aprende tanto y se pone uno a reflexionar y nos recuerda que definitivamente deberíamos de amarnos más, de aceptarnos más el uno al otro y ser más tolerante y más empático también con la gente y con el mundo que está débil en estos momentos.
Te agradezco, brother, te agradezco que me abras un espacio, que me invites, que me permitas hablar con tu público. Y bueno, sabes el cariño y el respeto que se te tiene, brother.
Igualmente.
Y que a todo dar, siempre me encanta verte ahí partiéndole la madre a los tiranos.
Es nuestro deber. Mis padres y mis abuelos salieron de Cuba debido al Castro comunismo para instalarse entonces en Nicaragua y tuvimos que vivir un tiempo en Nicaragua de niño, de baby.
¿Sí?
Y tuvimos que irnos debido a los sandinistas y entonces estoy muy agradecido de este gran país que le abrió los brazos a mi familia, a mis padres, a mis abuelos. Entonces, ¿cómo no tener seguidores y tener plataformas donde la gente te sigue y te escuchan y no utilizarlo para hacer el bien, para educar y para despertar conciencia y luchar por la libertad del pueblo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y de todos nuestros países que desafortunadamente se encuentran en una situación muy, muy fea.
Coño, sí. Pero bueno, vale la pena soñar con esa libertad. Mantengámonos firmes, estoicos, inquebrantables.
Patria y vida ahí para Cuba y para todos los países. Sí. Libertad, libertad para Cuba.
Sí, 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 señor.
Daniel, gracias.
Todo a ti, mejor. Papito. Muchas gracias.
A ti. Ese fue el ensayo, ahora vamos a grabarlo, de verdad.
Imagínate eso. Imagínate eso.
Thank you, bro. Hola, my name is. Hola, my name is.